Presenta Itaú. Tus datos personales son personales. No los compartas. Los fraudes los prevenimos contigo. Itaú.
Buen viernes para usted. ¿Cómo anda? ¿Cómo le va?
Hola, hola, amigo. ¿Cómo está, viejo? ¿Cómo le va, Joel? ¿Cómo le va, Ricardo?
Hola, Darwin, ¿cómo se prepara para la semana con la familia?
Tengo un martillo.
Sí, sí.
De cocina. Me encanta la gente que decide hacer tareas de la casa, porque yo no lo hago. Martillo, bueno, lo que sea, clavos, tornillos,
no, no,
va a arreglar.
No, de la casa, no, son utensilios para mi propio uso, ¿verdad?
Claro, es el martillo de cocina.
Exacto, martillo de cocina.
Del intento de asesinato, sí, del
asesor. Intentando asesinar a un amigo de Navalny, señor. Y
el
bueno,
tiernizador de milanesas.
Exactamente. Mirá cómo lo dejo, tiernito lo dejo, el amigo de Navalny. Mirá cómo dejo este tiernito, más tiernito. Y entonces tengo ello, tengo, bueno, diferente, tengo un enchufe ahí a 220, pronto para ser tocado por mí. Bueno, tengo una cantidad de cosas, ¿verdad? Terapias alternativas.
Toca el enchufe a 220 como terapia, está bien.
Sí, y arranco a todo vapor, ¿verdad? Porque el fin de semana estoy solo en esta hermosa tarea de la paternidad.
Oh.
Así que, bueno. Sí, mi esposa llegó ahí a Argentina a aprovechar los últimos embates, ¿verdad? De la diferencia a nuestro favor, ¿no?
Sí, se achicó muchísimo la brecha, sobre todo porque
El dólar está aguantado, la inflación sigue.
Sí, claro. Por eso, está. Y entonces tienen sube, está, se está acomodando más o menos la cosa, pero todavía hay alguna. Todavía hay crema de enjuague, todavía hay algunas cositas, ¿verdad? Que se pueden,
Quedan productos en la farmacia.
Exactamente, queda algo, y tiene que ir, el uruguayo bien tiene que ir hasta el final, ¿verdad? Y bueno, y entonces allá va, la mando porque yo no puedo ir, ya lo hablamos esto varias veces.
Y queda a cargo usted hipotético de apartamento, mano a mano.
Sí, yo, joder.
Fuerza, Darwin.
Por eso le digo que arranco con una pretemporada. Capaz que después me interno directamente. Bueno, amigos, y entonces, sí. ¿Qué le estaba diciendo? Justo el otro día tuve una discusión ideológica.
Creo que
fue ideológica.
A ver.
Con mi hijo hipotético, señor.
A ver,
primera discusión ideológica, señor. No estoy seguro igual que haya sido ideológica. A ver qué les parece a ustedes, sí. Si fue ideológico o no. La estoy buscando porque me apunté por acá.
Depende del concepto de ideología que uno maneje.
Sí, claro, que puede ser cualquiera.
Recordemos, ¿verdad? que estamos en un mundo donde han surgido partidos políticos que se proclaman sin ideología.
Exactamente,
¿no?
Bueno, señor. Ellos tienen,
Coqueteaban con el sin ideología. Yo
sí,
no sé si
son maleables,
a la del
señor,
todo.
Está bien, porque dependiendo para dónde vayan los clics. Y acá, para donde estén los clics, vamos nosotros.
Es cliqueología.
Exactamente. Responde a la cliqueología, más o menos. Bueno, la cosa es, él no sabe además que es ideológica. Y en realidad no lo es.
Ajá.
¿No? Es que en su mente infantil y limitada, justo va a dar con una ideología bastante infantil y limitada, que es esta del 50 y 50, ¿no?
Okay.
Que todo tiene que estar repartido en mitad y mitad para que sea justo.
Okay.
Que es la ideología del niño, ¿verdad? Con su hermano.
Uh-huh.
Dale, si le das uno a él, dame uno a mí. Y si le das dos a él, dale a él, porque si no, está mal, ¿verdad?
Claro, una especie de fanatismo simétrico.
Exacto, exactamente, que es en lo que estamos viviendo hoy, ¿verdad? Así es como se viven todas las políticas hoy, ¿verdad? Tiene que haber simetría porque si no, hay una horrible injusticia, ¿verdad? Bueno,
se está perpetrando.
Exactamente. No sé qué pasa cuando nace el tercer hermano, ¿verdad? Es algo que no experimenté y no sé. Pero
es una simetría triple.
Exactamente, claro. Y entonces, resulta que mira un programa de reposteros e ingenieros, ¿no? Uno tiene que hacer andar unas tortas. Tienen que hacer unas tortas que andan, ¿está? Una torta robot, torta no sé qué, ¿está?
Ajá.
¿Entiendes?
Raro.
Y, la interdisciplina ahí es repostería e ingeniería.
Sí, exactamente. Se comen, pero son un barco, por ejemplo. Tiene un que barquito. Flota. Y claro, tiene que flotar, tiene que dar unas vueltas por un circuito que le ponen y no sé cuánto.
Y no perder la decoración.
Correcto. Y después, pero digamos que le llamen eliminatorio es el de las pruebas. Que tiene que hacer, ¿entiendes? Una claro. torta robó. Una torta, por ejemplo, había una de ellas que a Joel le va a encantar, que era como un latinenkan de las tortas.
Ajá, una torta que podía chocar.
Una torta
y romperse
auto que tenía que chocar, claro, y que no se rompiera, pero que tampoco quedara tan dura como para que el maniquí se rompiera la crisma, digamos, que iba adentro, ¿entiendes?
Qué espectacular.
Es muy bueno.
Esa es la eliminatoria, y después las que pasan gana la que está más rica.
Exactamente, sí, sí, un poco la que estaba rica y un poco de acuerdo a cómo resistió.
Ahí va. Si sobrevivió, no sobrevivió.
Exactamente, si no para solo parámetros queda eliminada, pero además igual...
Puede llegar con daños y se evalúa.
Exactamente, sí, y ahí pero no llegan todos desde el mismo lugar, digamos, ¿entiendes? No llegan todos, una vez que pasaste la eliminatoria solo a ver cuál está más rica, no, sigue teniendo preponderancia cómo estuvo construida y cómo te quedó y no sé cuánto y si respondió a las prerrogativas que tenía ese concurso. Bueno, la cuestión es que son $100,000, ¿no?, de premio. Y mi hijo hipotético piensa que, le pregunté, ¿y para vos cómo se lo tienen que repartir? Y mitad y mitad.
Mitad para repostero, mitad para
mitad. Mitad y mitad, le digo. Vos preparado. ¿No te das cuenta que el repostero es cualquiera? El repostero es lo de menos ahí. El tema es que no se hunda esa torta. ¿Entendés? Y el que hace que no se hunda es ese de lente que está ahí, ese con cara de bobo. Ese es el que hace que no se hunda. Y ese tiene que ser por lo menos el 80%. No, que si no, que tuvimos una discusión durísima. Lo mandé a dormir. Ideológica.
Pero no hay una adaptación del repostero a los
matemáticos. ¿Quién no fue comunista a los 6 años, 7, no sé cuánto de que tiene? ¿Quién no fue comunista? Ya lo dijo Sanguinetti.
Sí, claro, otra edad, pero lo dijo.
Claro, bueno, sí, y te duraste como hasta los 18 eso. Pero, y
claro,
lo mandé
Sanguinetti no dijo dónde arrancaba, dijo el momento en el que estaba.
Exactamente. Ahora, lo dijo que es lo que le interesa a él porque son los que votan ya.
Claro.
¿Entiendes? Antes no le importa, antes lo mismo, da igual. Y lo mandé a dormir ahí sin comer, tomá, ahí tenés, mirá, sí, señor, dormí sin cenar, no entendiste nada, no entendés cómo es esto, no sé cuándo. Pero no te das cuenta que si se hunde la torta, no importa que sea rica o que sea espantosa, da igual.
Bueno, capaz que el repostero tomó buena data del ingeniero, buena información y la adaptó.
Si no entiende nada, no sabe cómo hace flotar una torta, ¿cómo mierda estudiaste? Si no estudiaste, no sabés. No tenés idea. Ese no es una cosa que pueda tomar data de qué. ¿Qué data? ¿Qué puede tomar?
Bueno, para que no pese tanto.
Una grapa puede tomar.
No, para que no le dice. Tiene que pesar tanto, tenés que hacerla y bueno, tiene que cambiar.
Sí, claro, el ingeniero le dice cómo hacerla. No, eso es lo que
dice. Ese picochuelo liviano le dijo.
Impresionante el repostero. Mirá, güey. Y le dijo todo el ingeniero cómo tenía que hacerla.
La repostería tiene mucho de química, la cocina es química, Darwin.
Sí, sí, ¿Y qué? Yo estoy hablando de este programa que tiene que andar el bicho, ¿entiendes? Tiene que ser un robot que levanta cosas y no sé qué, no sé cuánto. Y si no funciona el robot, perdé.
Sí, eso también es cierto.
O sea, no, yo estoy hablando en términos generales de quién tiene que ganar más, el ingeniero o el repostero. No es en términos generales de la sociedad, ¿entiendes? Yo estoy definiendo eso.
Es una discusión estéril, gana más el ingeniero. Ya.
Definitivamente, sí, bueno, y tiene sentido, pero no importa.
Algo de sentido.
Pero, pero no importa. Hay reposteros que ganan más que algunos ingenieros.
Eso también pasa.
Y bueno, está por eso. Entonces, yo no estoy definiendo eso de una manera rígida, ¿entiendes? Yo lo que estoy diciendo es, en esta situación, en la que si el barco de torta no flota, perdés, el ingeniero no puede tener la misma recompensa si gana todo que el que le puso el dulce de leche, ¿entendés? Ah, mirá, pero ¿quién le puso dulce de leche a ese submarino? Estaba... ¡Pero es un submarino! ¡Es un submarino! Sí, pero mirá cómo le untaron de dulce de leche. Tiene que llevarse lo mismo que el ingeniero. No, una calentura me agarré. Y bueno, y a dormir. Pero
capaz que ya estaba...
A dormir, señor, a dormir.
Déjela, imbuida por el
sin
espíritu
comer.
De equipo. Muy importante el espíritu de equipo también, Darwin.
¿Eh?
El espíritu de equipo. Ya es capaz que
sí,
estaba...
bueno, ah, claro, sí, claro. Saralegui. Sí. Llamás a Saralegui también. Dale, vamos a repartir 33, porque Saralegui hizo el cordero. Claro. Dejate de joder.
Solos no
el
somos
el cordero
nada,
que flota.
Claro, el cordero que flota. Mirá vos, no hubiera flotado si el ingeniero no estaba contento ahí, con el cordito a las brasas que le hizo Mario. Dejate de joder, banana. El ingeniero se tiene que llevar del 70 para arriba.
Bueno, lo bajó 10.
Sí, 7 y 3, porque me gusta la proporción áurea uruguaya. Yo ya le enseño eso, señor. Ya le enseño otra cosa de la vida. Le voy enseñando dos cosas de la vida por discusión. No le va a entrar nada, igual, no le entra nada a los guachos. Es impresionante, señor. Hay que hacer al revés, hay que poner el conocimiento y después armarle el guacho alrededor. Es como la botella con los barcos, tiene que ser, ¿entiendes? Ese debería ser el de todo. Porque si no
cada vez tienen más conocimiento a su disposición, Darwin.
Ah, está con esa que se multiplica el conocimiento.
No, yo digo que cada vez tiene más a su disposición.
Ah, sí, claro, sí. Pero mirá qué novedad que está. Con eso pensás dar conferencia vos, pelotudo. No te va a llevar nadie.
Bueno,
sí,
no.
Todos sabemos que cada vez hay más conocimiento a disposición.
Deberíamos ayudarlos en esa guía para que, bueno, vayan por el camino donde adquieran más conocimiento.
Pero que no es.
No sé qué me pasa.
Pero no es una cuestión acumulativa.
No, pero sí de guía, ¿no? Porque pueden. Hay lugares, hay momentos, hay espacios donde pueden adquirir más conocimiento con todo eso que tiene a disposición. No tienen la salvat que teníamos nosotros en los 70, los 80. Hoy tienen un mundo a disposición, Darwin.
¿Qué me estás diciendo? No entiendo.
Es
que no entiendo. Le
trato
de meter ganas porque es bien y todo, pero no entiendo.
Me callo, me voy. No me voy, pero me callo.
Capaz no, yo no. Le pagan por decir esa pavada. Mire que le pagan a cualquier gil por decir pavada.
Te lo estoy diciendo mal, pero convencido. Lo estoy explicando mal, pero convencido.
No, se entiende, pero es que no es que lo esté explicando mal. Es que es una obviedad.
Bueno, no es
una obviedad que ni siquiera agravia, no es ni siquiera un agrovio, que por lo menos es una noticia, ¿verdad? Eso es divertido.
No, porque... mucha gente había quedado trancada en que estos nativos digitales de por sí ya iban a tener más conocimiento porque son nativos digitales, ¿no? Y bueno, aquel chileno que vino alguna vez, Cristóbal Cobo, que fue el primero que no toque nada, escuchamos pelear contra ellos, y bueno, no, pueden ser unos chotos grandes como nativos digitales también. Me voy a dar, pero...
La idealización del nativo digital no corre.
Lo que puede pasar que no sepan procesar el conocimiento, señor, y que no lo sepan asimilar.
Bueno.
Pero nunca estuvo tan fácil de alcanzar,
no,
señor.
Capaz que
es un problema, capaz que no es la forma en la que se asimila el conocimiento, señor, cuando está fácil.
También.
Tenemos que volver a los monjes que escondan los libros y ese tipo de cosas, señor, y que lo manejen ellos.
Bueno, hay gente que termina así, en templos.
El monje digital.
Bueno, amigos, igual él tiene otro problema.
Deje ahí.
Ay, qué bien.
No.
Es un tema de, capaz que en algún momento se revierte esa tendencia, pero todos tenemos cómo veo yo el tema esto de la cabeza, ¿no? De cómo funciona.
Ajá.
Para mí, así como en términos muy básicos, ¿no? Todos tenemos como si fuera una carrera de tres, cuatro atletas, ¿está? Que tenemos ahí. Y hay uno que es muy kiddy. Ajá. Que es un kiddy mental, pero es muy rápido en algunos casos. Uh-huh. Y gana siempre, gana todas las carreras mentales, la gana ella. ¿Entiendes?
El más kiddy gana todas las
carreras. El más kiddy le gana, eso es lo que le pasa a mi hijo hipotético, es un ninja, el atleta kiddy, mi hijo hipotético. Llega siempre primero al pulsador. ¿Entiendes? Hay un pulsador de cómo respondemos ante diferentes estímulos, ¿entiendes? Y adentro de nuestra cabeza hay una carrera de 3-4 tipos de atletas. Hay uno que es bastante inteligente, hay otro que es valiente, hay otro que es, y que llega primero al pulsador, ¿entiendes?
Uh-huh.
Y bueno, a mi hijo hipotético le gana siempre el mono. Es impresionante.
Qué manera.
Es impresionante, señor. Corren para llegar a la respuesta al problema o la pregunta que se haya generado y siempre gana el mono. Siempre, señor. Es espectacular. Los niños se lo ve más porque todo el tiempo se enfrentan a preguntas que nunca respondieron, ¿entiendes?
Claro. están debutando permanentemente.
Correcto, correcto. Pero no, los pasa a todos generalmente. Y hay uno, eso, que es el más inteligente que podemos llegar a hacer, digamos, es la respuesta más inteligente que podemos llegar a dar. Y hay otro que es más o menos, pero llega rápido y te hace creer que es sólido en su respuesta. Y está él, Kedi, ¿no? Que responde de la manera más estúpida e incapaz ante las preguntas o problemas que nos plantea la vida o el interlocutor.
Que es verdad que suele ser el más atlético.
No, es impresionante. No, es una máquina. Mi hijo hipotético no sabe lo que es. No, es, pero es Usain Bolt. Los otros llegan como a la media hora. Claro, es espectacular. Le saca cuadras, ¿eh?
Claro, y uno si no le tiene que estar moviendo el pulsador para que le agarre el manotazo un rato largo.
Muy difícil, es muy difícil eso, señor, porque aparte es rápido, es ágil, tiene fuerza, y se lo veo en la cabeza, lo veo cruzando la meta y tocando el pulsador para responder el 100% de las preguntas y los problemas. Está papoteado, señor, tiene anabólicos y esteroides como para hacer artes marciales mixtas.
La jaula.
El Kedi, sí, exactamente, el Kedi mental de mi hijo hipotético, señor. Le gana la carrera siempre, señor, es espectacular. Después a veces, como al rato, le llega otro y lo entiende algunas cosas, ¿eh? Pero la primera reacción es la más Kedi que uno se puede imaginar. Es espectacular, en un punto. En otro punto es preocupante, pero bueno, por ahora es divertido. Y es lindo.
No, tenía un mensaje de un team hipotético, ¿eh? El repostero puede encargarse de darle cierta consistencia que influya luego en las cuestiones más físicas que permite mantener a flote la torta o mantener en pie la torta frente a un choque. No soy como un Nacho, pero soy team hipotético.
Mire, ideológico. A Diego por Telegram, de acuerdo con usted, máximo el 25% para el repostero, dice.
Lógico. Pero es que acá estamos hablando de este amigo que mandó el mensaje, está bien, pero te llegó, ¿vio? Ahí le llegó el Kedi, le ganó el pulsador y bueno, le ganó a los otros que tiene ahí adentro de la cabeza y nada, y te gana la carrera y es así. ¿Qué va a hacer? Bueno, amigo.
Y hay una gente que es redonda. Natalia dice que el tema este de que tienen mucha información a disposición no está llegando. No tienen comprensión lectora, Darwin. No pueden seguir una receta de puré instantáneo.
No, porque se aburren en la mitad, señor. La receta de puré instantáneo dice, ¡oh, pero muchos pasos! Dice, ¿cuatro pasos? No, te leen dos.
Dame un videito de 15 segundos que la es más fácil.
Y ahí tampoco, señor. Los cortan antes los videos de los 15 segundos. A los 8 segundos los cortan y pasan a otro. Los ponen en 1.5 los videos de 15 segundos. ¿Qué haces? ¿Estás mirando en 1.5 un video de 15 segundos, loco de mierda? ¿Qué estás haciendo? Muy lento, señor. Y bueno, está. ¿Y ese quién es? Este es el mono que toca el pulsador. ¡Taca, taca, 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 taca! Está como loco, llegando a toda la canica. Y es impresionante, señor. Es un mono todo anabolizado. Y lo estamos anabolizando mucho, ¿entiendes? Está muy despierto ese. Y no sé si lo vamos a apagar en algún momento. Porque antes que te lo apagaban con aburrimiento a ese, ¿entiendes? Antes te apagaban, ese que llega antes al pulsador, te lo apagaban con aburrimiento. El aburrimiento te hacía, bueno, llegar a otros lugares, ¿verdad? Permitir que otros ganaran la carrera dentro de tu mente. Pero ahora es imposible, ¿sabes? Pues no te aburrí nunca. ¿Cómo te vas a aburrir? Te aburrí cuando estabas con tu padre. Ahí te aburrí. Bueno, ¿saben que ayer fue el día de...? Sí. No, ayer me enteré...
Sí.
Que había sido el día de...
Que ayer... O sea, ayer me enteré que ayer, porque ayer era ayer, digamos.
Claro.
Me enteré que ayer, antes de ayer, lo que sería en la prensa, entre paréntesis, antes de ayer, por el día anterior al anterior, fue el Día de la Felicidad.
Oh.
Sí.
¿Día Mundial?
Los nórdicos siempre.
No lo supe hasta ayer, que había sido el día anterior. O sea, ayer me enteré que había sido el día anterior, el Día de la Felicidad. ¿Se entiende?
Mire, bueno, coincide con nuestra fecha de aniversario.
Exactamente, el Día de la Felicidad, increíble. Nunca tuvo representantes menos felices un programa nacido del Día de la Felicidad.
Ay.
Es increíble, un programa de Joel nacido en el Día de la Felicidad. Es un sol. Entonces, ¿no? Para los que sufrieron entonces el mismo déficit atencional de días mundiales que yo, nuestra solidaridad, habrá que esperar un año más para ser feliz. Disculpen mi distracción, pero bueno, que el año que viene...
Pasó.
Sí, el año que viene espero poder avisarles a tiempo, así todos podemos ser felices. En ese día, ¿verdad? Destinado a la felicidad. Y da, será el 2025 nuestro año, amigos. Nuestro año de ser felices. Uh-huh. Lo lamento. Vamos a la parte del medio.
Sí.
Y cuando si ojalá podamos, cuando vuelvamos, vamos a hablar de... Vamos a solidarizar, señor, con todo lo...
Bueno, sí, hay mucho para solidarizar.
Sí, vamos a hacer una ronda de solidaridad. Eso es lo que vamos a hacer. Que cada uno piense en su fuero íntimo con quién se quiere solidarizar y que lo haga, señor. Hasta tres solidarizaciones por persona. Más de tres...
Es un clásico.
Demasiado.
Más de tres que gula. Sí, claro, sí.
Bueno, pienso, puedo tener que solidarizarme con alguien.
Más de tres no es empatía, sino empatiofilia, ¿verdad? Ya empieza filia. A ser una empatiofilia. Es filia. Empieza a ser empatiofilia. O vos tenés una empatiofilia, me parece. Vos te andás haciendo empatía a trochimocha, sí. No, así que hasta tres. Hasta tres cada uno de
ellos. Parte del medio y venimos a solidarizarnos a quien no toquen nada.
No toquen nada.
Presenta Mercado Libre. Darwin no va nunca en la radio porque se armó tremendo home office con el especial remodelación. Aprovecha vos también hasta 40% off y 20% adicional con Scotia Bank. Mercado Libre. Compran la app.
Prontos para solidarizarnos, Ricardo sí. Ya ha elegido para solidarizarse. Darwin, ahí vamos con usted.
Sí, bueno, primeramente, antes que nada, la solidaridad, nuestra solidarización con los evacuados, ¿verdad?
Sí, señor.
Estamos con ustedes.
4.722 personas desplazadas según el último informe del CINAE.
Ahí está.
Ya no se dice más evacuados.
No, porque hay evacuados y autoevacuados.
Exactamente, y los dos.
Solidariza con los dos.
En conjunto sí, son desplazados.
Desplazados, eso, con los desplazados. Estamos con ustedes. Sepan que estamos con ustedes. No estamos con ustedes, en realidad.
No, o sea, ustedes saben que no estamos con ustedes, pero estamos con ustedes.
Claro, virtualmente, ¿verdad? En las redes. Menos mal que no estamos con ustedes, porque si no...
Y estaríamos ocupando un cupo.
Exactamente, y seríamos evacuados o autoevacuados, y por lo tanto ya no tendría sentido nuestra solidaridad, porque solidarizarse con alguien que le pasó lo mismo que a uno...
Eso no es
solidaridad. Eso es de hipócrita. Eso es, ¿sabes lo que es eso? De macaca. Es un de macaca, señor. ¿Verdad? En cambio, solidarizarse cuando a uno no le pasó nada y está lo más tranquilo en su casa, bueno, eso es empatía, ¿verdad? Es muy fácil hacer empatía cuando uno está ahí cerca, al lado, y cuando a uno le pasan las cosas, las mismas cosas que le pasó al otro. Pero cuando no le pasa nada. Sí. Eso es lo difícil. Y yo ya les pedí a los hunters de ahí de que pongan un emoji de botecito en la cuenta y eso. ¿Está?
Esa es forma de solidarizarse.
Claro. Botecito. Esa es mi forma de expresar mi solidaridad.
Expresar su solidaridad.
Expresarla en el mundo virtual, mi solidaridad, ¿verdad? Pero después yo estuve haciendo empatía toda la mañana.
Ah, ok.
Mientras me armaba el mate y todo, se me rompió la cafetera.
No.
Mala señal, una pésima señal.
¿Pero qué parte de la cafetera se lo rompió?
No hace, ve, necesito un repostero que me explique esto. No hace la parte de, como la parte de la condensación, digamos.
Ajá.
Empieza a hacer el vapor, pero no sé si no llega a la suficiente cantidad de vapor o no sé qué es lo que falla.
No la tira por el tubito, digamos. No levanta suficiente temperatura.
Exacto. No sube y baja ahí por el otro lado, por el coso del filtro, para que llegue a la jarra, ¿entiendes?
Correcto. Falla el primer paso, digamos.
Correcto. Exactamente, señor. Y no sé qué es eso porque, bueno, no hice... mis estudios de repostería, ¿verdad? Que tendría que haber hecho para conocer ese tipo de...
Vamos a cambiar esa cafetera, a ver.
Esta tarde le está llegando una cafetera.
Bueno, no está tarde, pero la empresa, como regalo aniversario, se va a encargar de cambiar esa cafetera con café de especialidad que va a llegar.
Ojo.
Eso es porque yo lo estoy elogiando mucho últimamente. Eso.
Pero me parece que es el momento. Es
¿Le puedo decir una cosa, Ricardo?
Sí.
Que usted escuche, joder.
Sí, me saco los auriculares.
Se los saco.
Avísame cuando
termine. Me está robando, me está metiendo la mano. Me está metiendo la mano al bolsillo. Me está cagando, evidentemente. Por eso hace regalo, todo, que viene a viejo gaga, que se cree que yo voy a... Me está robando. Me están robando todo, Ricardo.
Le duele la cafetera.
Claro, exactamente.
No estoy escuchando.
No está escuchando.
Me hay que tomar, viejo. Tomar el cafecito. Me dice, tomá acá.
Qué rico cafecito.
Sí, qué rico cafecito. Me está robando. Tiene como 10 apartamentos. Ya, una cosa de loco.
¿Y usted cuánto tiene?
¿Y yo?
Me sigue sin escuchar. Uno.
Claro. Uno solo. El suyo. En el que está. Estoy acá adentro. Claro. Sí.
Y ahí es
por ahora. Por ahora estoy acá adentro.
Es como escuchar a Persia Valle.
Yo la parte de Darwin, la, no es un homenaje. Se me empieza a romper la cafetera, todo. No sé qué, pasan cosas acá en mi casa que no estoy seguro de nada, ¿verdad? No confío en nadie, en este momento no confío en nadie.
¿Quiere habilitarlo que se ponga?
Sí, bueno, voy a poner los auriculares. Solidaridad con toda la gente a la que se le rompió la cafetera, ¿verdad? Y que está sobreviviendo como puede. En mi caso, a Mateína. Que me he pasado a que igual trae cafeína, el mate y eso, señor.
De estimulante, sí.
Sí, y hay una parte que es igual, el mismo efecto que la cafeína. O sea, bueno, así que no me tiemblan las manos ni nada de eso, por suerte, ¿verdad? Y no se me dan vueltas los ojos.
Lo compensó a mate, correcto.
Exactamente. Bueno, solidaridad con. Bueno, con todos los evacuados. Entonces, que no solo. No solo han tenido que tolerar todo esto, que más o menos se entiende, sino que además tuvieron ayer una en la ronda de la calle Bot, porque hubo ronda de la calle Bot ayer.
Un par, creo. Sí.
No sé si fue ayer o fue antes de ayer, me venía para ayer la ronda. Sí. Porque, le digo que a pesar de los sondeos de opinión pública y todo que le dan para adelante en las últimas horas como para que saliera radiante, no estaba bien.
Me metió dos ruedas de prensa ayer.
Ah, bueno, está, pero dijo que, mire lo que le dijo, hay localidades de Florida y otro departamento que todavía no recibieron lo peor, dijo la calle Bot. Uh-huh. ¿Cuáles? Ah, no sé, no le puedo decir, ¡sorpresa!
Eso es el discurso de agua.
Que no recibieron lo peor, dice.
Claro, pero no por la lluvia.
¿Qué era lo peor? Claro, que viniera el presidente y te dijera que falta lo peor. No hay nada. Ahora sí. Ahora que vino el presidente y dice que falta lo peor, ya recibió lo peor.
Llegó lo peor.
Llegó lo peor, que era el presidente ahí diciéndote le falta lo peor. No, ¡ay, creo. Eso es lo peor! Lo que venga no va a ser peor que esto que nos acaba de anunciar, lo peor. ¿Eh? Yo le hubiera preguntado, yo si fuera periodista de ahí, le decía, ¿y ahora sí? ¿Ya recibimos lo peor, presidente?
Claro.
Ahora sí, después de esta declaración ya recibimos lo peor. Me imagino que recibimos lo peor, era lo peor que podía recibir. ¿Qué es lo peor?
Yo creo que el máximo nivel de agua.
Claro, yo creo que se refiere a que las aguas van a seguir subiendo en algún
lugar. Llovió mucho en las partes altas del
Va a escurrir, sí, va a escurrir, pero.
Se le va a escurrir arriba, entonces.
Pero ya está. Eso no es lo peor.
Me parece que no es lo peor porque además ya está muy avisado de lo que va a pasar. En Florida, lo que decía el intendente es que hay gente que no daba crédito porque nunca había subido tanto, que no se iba de la casa. Todo lo que pasa de acá en adelante ya está todo preparado, el sistema de emergencia y la gente también.
Pero ya no están ahí.
Claro.
Donde se les. O sea, es el agua esa que sigue subiendo, pero ellos ya no están ahí. Por lo tanto,
es muy
lo peor
discutible
ya
que sea lo peor, muy discutible que venga lo peor. Ya
pasó lo peor.
Sí, me parece que sí.
Pero ¿por qué está en su faceta pesimista el presidente? Como nunca lo vimos. ¿Qué pasó?
Es el final
señor,
del verano,
la gente no votó esto. Señor, la gente no anda respondiendo a sondeos públicos de aceptación y todo eso por este presidente que viene y te dice de falta lo peor.
Nada, bueno, no hay que olvidar, Darwin, que hace 3 días que oficialmente terminó el verano.
Está eso, lo que falta lo peor es eso, porque falta toda la parte que no es verano, sí, lógico.
Está en el punto más lejano al verano del año.
Exactamente, ¿no? Y está, pero muy mal está, señor. Está, debería revisar esto de no tener anillo de voluntarismo mágico para poder girar, la verdad. Eso antes lo arreglaba con el voluntarismo mágico, señor, con el anillo que giraba, ¿se acuerda? Como
sí, lo hacía girar como loco.
Él está, me parece que ya que está probando pavadas nuevas, como la terapia y eso, le podría venir bien una que...
Él dijo,
supersticiones, le está buscando la vuelta ahí para ver si levanta. No está bien, evidentemente, y le busca la vuelta, está, con supersticiones, diferentes supersticiones. Podría probar una que también que tiene una parte como neuro... ¿Cómo es?
De programación neurolingüística.
Pseudo-neurística, ¿sí? Neurocientífica o pseudo-científica, una de las tres. ¿Sí? Que los bananas estos que están en la última, que ya todo el anillo del sueño ese, señor.
Ajá.
El anillo que te cuenta las horas dormidas, ¿eh?
Ah, sí, anillo, reloj ahí que te miden, sí.
Sí, las que tenés que dormir, te va llevando el ritmo circadiano ese, como si fuera un metrónomo, o sea, es el del... Es como tenía Rubén Rada, del ritmo circadiano, ahí en el...
No, porque ¿entiendes? no te interviene, te monitorea.
No, sí, pero ahí... Un poco te interviene porque vos...
Porque te come la capocha, claro.
Es la power balance del sueño. Lo que vendría a ser la Power Balance del sueño.
¿La Power Balance era aquella pulsera?
Sí, que te hacía...
Que te apretaba ahí una cosa.
Y te hacía tener más equilibrio. Es la Power Nap Balance. De verdad, el anillo ese. Y bueno,
era Lance, ¿no? El que andaba con esa, o esa era otra.
No, no, esa era la de Lance Armstrong.
Ah, era la Power Balance de Lance Armstrong. Era
una, pero era simbólica esa de, uh-huh, de fuerza con Lance, una cosa así.
Eran más de, claro, eran más de un símbolo, ¿no?
Exacto, era como con esta de la resiliencia, ¿entiendes? La resiliencia de Lance. No, esta es la que te da equilibrio, señor.
Este es cierto.
Un éxito.
Livestrong, sí, era esa, ponerlo yendo.
Livestrong, ella, exactamente, señor. Bueno, que la hija del Livestrong, digamos, de un símbolo de, como vendría a ser, de virtud y de gran corazón y de no sé qué, y la Power Balance, o sea, una mentira que te daba algo que en realidad no te daba, es el tapaboca. Ese es es el hijo que tuvieron. Se reprodujeron la Power Balance y la Life Antron
y salió el tapabocas.
Y salió el tapabocas, tuvieron tapabocas. La gente lo estuvo usando para las dos, por las dos razones. Esto bien, me equilibra y además soy una buena persona.
Está bien, le puedo leer la definición de Wikipedia a la Power Balance.
Sí.
Que es una pulsera brazalete fabricado por la empresa homónima que alcanzó cierta notoriedad a partir de 2009. Se trata de una pulsera de materiales plásticos a la que sus creadores han atribuido supuestos efectos beneficiosos sobre la salud.
Exacto, exactamente. Bueno, esta es la parte de la madre que tenía el tapaboca. Y la parte del padre era la parte de vos, soy bueno, que ando con tapaboca.
Qué bueno que soy, claro.
Soy tremenda solidario. Persona. Exacto, soy solidario. Señor, exactamente. Bueno, y este, se podía poner el anillo ese, señor, de este que. Y les el anillo del sueño ese que usan los bananas que son medio cra. Barsky lo usa,
mire,
por ejemplo, es bien de banana cra, eso.
Es el rey de los bananas cra. Qué cra y qué banana.
Ah, qué cra y qué banana, al mismo tiempo, es
muy cra,
tremendo banana cra, es más banana que cra o más cra que banana.
Ay, bueno, ¿no? Se van cargando.
Yo ya estoy más para la parte, pero además ya soy un viejo resentido, ya estoy más para la parte de que es un banana. Tremendo bananazo, Barky. Bananarquizo. Y bueno, ya porque me calienta, como le hablan los deportistas, le hablan, porque cuando uno le pasa, pero bueno, ganate ninguna medalla, muerto. Cuando uno qué. No, cuando uno llega a ese momento de la carrera, ¿qué uno? Uno no, uno es el que te dice frente, vos no. Oficinista.
No, bueno, eso uno lo puede hacer en la intimidad, además, ¿no?
Les habla como de igual, ¿entiendes? Les habla, claro, como pares. Les habla como pares a Ginóbili, a Escola, al que ganó la medalla de oro en ciclismo, Curuché, no me acuerdo cómo se llamaba, el argentino, ¿entiendes? Les habla como si fueran pares. No son tus pares. No son tu, porque tiene el mismo anillo de banana. Ese se tiene que poner el presidente, señor. Y ahí puede volver como sustituto de ese grifo de voluntarismo mágico que tenía, que daba vuelta cuando usaba la alianza, señor, y perdón para siempre, y era lo que lo ayudaba en este tipo de situaciones en las que su espíritu no está muy arriba, a, bueno, levantar, ¿verdad?
A no manifestar estas dosis de pesimismo que manifestó con la gente.
Exactamente, que no le pagamos para eso, no, la sociedad no lo votamos para eso.
Tuvo otro momento,
yo soy de los que piensan que todos votamos al presidente, aunque uno no lo haya votado.
¿Qué demócrata, bueno, que es usted?
Exacto, esa es la democracia, señor. Una vez que ganó, lo votamos todos, ya está. Votamos todos como conjunto, como colectivo, lo votamos todos. Sí, importa quién votaste.
Dentro de una competencia electoral fue el que ganó. Ayer tuvo otro momento.
Pero no ganó por eso, señor. Ganó justamente por lo contrario.
Por eso mismo.
Porque era un enfermo del optimismo.
Ah, sí, y la gestión, ¿no? Porque ayer tuvo otro momento, no lo votamos por eso.
De su gestión. Es completamente diferente.
La gestión y su gestión.
La gestión no tiene nada que ver con su gestión.
Está bien. Perfecto.
Y él es fanático de su gestión. ¿Ah? Sí. Que se entienda la diferencia. Bueno, y dijo, también dijo, que hay que, expresó preocupación por el avance del dengue, dijo. Hay que estar alerta. La calle Bot, dijo, en otra que tiró.
Bueno, está un poco randomizado con el tema.
100% randomizado, hay que estar alerta. Sí, estamos todos, venimos contando, todos 142, yo estoy alerta, completamente alerta, pero ¿eso en qué ayuda a no agarrar merengue? No me parece, hay que estar alerta. ¿Alerta de qué color? Esa es la que pregunta que hay que hacer, ¿de qué color? Alerta negra y blanca, como las patas de la de Yejitu y el marco de los lentes de la señora que cuenta los casos, señor.
Atigrado, alerta atigrado.
Alerta animal print. Bueno, ahí está, ahí tenés. Y después, mire, si estará el pesimista, que se anda buscando derrota. El otro que dijo la calle Bot, le preguntaron sobre la apelación ahí en el coso delante de la arena.
Sí.
Que la fiscalía había archivado la denuncia, uh-huh, y dice que tiene que apelar, dice. Porque sí, si era una posibilidad, yo creo que hay que agotar la vía. Hay que agotar la vía, ya anuncia una derrota, señora. Hay que agotar la vía. Dale. Es de una persona que está internada con suero.
Sí.
Mirá, hay que agotar la vía.
O en su defecto hay alguien que quiere llegar al TCA, pero no es el caso.
Hay que agotar la vía. Hay que agotar la vía. No, pará, hay que agotar la vía. Pero es increíble, ¿sí? Impresionante. Está como deseoso de derrotas. No le alcanzó con el archivo. Y bueno.
Sí,
y
ahí hay como. Está la conspiranoide ahí, ¿no?
Bueno, también. Es que desde el frente empiezan a decir: esto lo hacen para mantener el tema en el tapete, por esa la es campaña. Una,
la otra, que es más interna del Frente Amplio, esto lo hacen porque le están dando otras ínfulas otra vez a COSE porque quieren competir con ella. Y no con. Me mastupa
Mara.
Claro,
al revés, le siguen lanzando la campaña.
Claro, claro, está mastupa Mara.
Esa es la meta conspirativa. La meta conspirativa.
Claro, el director de Antel, yo no lo escuché, pero me comentaban acá que el director de Antel, que es el MPP, dijo: ay, ay, no es solo contra COSE, contra todo el Frente Amplio.
Porque claro. No vayan a pensar que le están a COSE solo.
Vamos a agarrarnos de esta segunda.
Incluso victoria. Contra Vergara.
Sí. Pero estoy dispuesto a admitir. Es contra COSE.
No, es contra COSE, 100%. Claro. No, sí. Pero bueno, pero eso sería a favor.
Claro,
en el caso de una interna sería a favor.
De COSE, claro, y no quieren.
Correcto, y no quieren. Exacto. No, bueno. Así que está todo eso, señor. Bueno. Nuestra solidaridad.
Sí, sí, sí.
Con el presidente.
Con el presidente.
Que está en una fase pesimista.
Está en una fase rara, sí. Incluso después lo vamos a escuchar, así que. Pero
lo tiene mal, el Pato Rengo lo tiene mal, todo.
Que en un momento dijo mal, que la información era confusa de la alerta roja, que le estaba mirando dos canales y vio que sí que era.
Era contradictoria, confusa. Pero aclare, muchacho.
Claro.
Ahí es la parte que no sos como nosotros.
¿Y qué decidí al final entonces? Mirá, en Canal 2.
No, en todo caso, exhibición.
En Canal 2 le puse alerta roja y en Canal 10 le puse alerta naranja. Montevideo, qué increíble esto, qué desastre.
Ahí tienen las herramientas, hoy en día.
Qué brutos que son los periodistas,
Están las herramientas para que sus equipos rápidamente digan, bueno, por si no se entendió, esto es así, 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 porque veo que está informando de forma diferente. Hoy en día con redes sociales, a cualquier hora de la noche, eso es viable, en fin. Pero no, se quedó con que los dos canales son cosas diferentes. Se fue a dormir. Dos canales, bueno, entendieron al revés.
Ahí tiene. Vale. Solidaridad.
Solidaridad con él.
Con Ayuyen Arbeleche.
Okay. ¿Qué pasó ahora?
Y bueno, sigue acumulando logros del mundo económico que nadie valora. Uh-huh. ¿No?
A ver.
Le dieron Moody's. No hablamos, nunca llegamos a hablar de.
Del aumento del grado de inversor.
Exactamente. Sí. El aumento de la nota del grado de inversor. Es el carné de los ministros de Economía.
Sí, es la nota de conducta de los ministros de Economía.
Bueno, le llevó una cosa en el carnet que felicitaciones, decía todo, no sé qué, y no se enteró nadie. Nadie se lo va a valorar, señor, nunca. Es el derrotero típico del ministro de Economía, ¿verdad? Así funciona su rol. Uh-huh. Solo queda como bastante exposición hacia la sociedad cuando las cosas no funcionan. Y cuando hay noticias malas y eso, pero esta parte no. Es un problemón, ¿verdad? Esto no es atractivo ser ministro de Economía.
Vamos a quedar sin candidato.
Sí, claro, no. Yo, bueno, Ricardo entiende más.
Me imagino que puede salir con un buen trabajo de ahí.
Y seguramente. Puerta giratoria puede haber.
Tienes que aguantar estos 5 años sin respirar. Después salir con un buen trabajo. Pero. La verdad, yo para mí que nadie duda de que es de lo más serio que tuvo este gobierno. Uh-huh. O sea, puede estar de acuerdo o no, pero fue serio. El resto se parece más a una banda de cumbia del interior, con todo el respeto que
pero me esos son muy serios de alguna.
La banda de cumbia del interior, bueno, sí, no, pues si no pierden la esencia. Pero no quiere decir que haya sido perfecto su trabajo y que no haya cosas por demás discutibles y todo, pero fue sólido, ¿sí? Sí, acomodó la regla fiscal para invocarle un poco, movió el aro, pateó el culero de cacho para que cayera adentro, pero fue poquito, señor, fue poquito, muy poquito para lo que suele pasar. Y si bien no aparecen soluciones muy profundas, la parte estructural del déficit y todo eso, bueno, está bastante bien los números. Y le ya ha ganado la mayoría de las discusiones a todos los ministros de economía virtuales, ¿eh?
Ajá.
Casi todos los números que le discutieron al final terminaron dando más parecido a lo que decía ella que a lo que decían los ministros de economía virtuales. Bueno, los ministros de economía virtuales ya tuvieron un problemón cuando empezaron a decirle que tenía que hacer lo que decía el FMI, que era endeudarse y quemar la guita y todo, no sé qué, durante la pandemonium, y después se quejaban de la inflación. O sea, era una maravilla, ¿no? Al año siguiente, un año después, se quejaban, pero mirá, se te invaló la inflación, hijo de puta, si hubiera hecho lo que decía vos, estaría todo al triple. Pero bueno, esa es la discusión contrafáctica que siempre existe en economía, ¿verdad? Es una discusión. Y bueno, y acá ella se auto homenajeó, porque la verdad no hay nadie que la homenajee, y dijo que era un hito histórico y que, para empezar, Uruguay evitó la tarjeta roja, que ya tenía una amarilla, y cuando empezó la pandemonium, y que evitó la tarjeta roja. O sea, se puso la capa de superhéroe contrafáctico que dejó Astori al fallecer, ¿verdad? Uh-huh. Fue al ropero de Astori, el fallecimiento de la kriptonita, el héroe contrafáctico, imagínese. No quiere decir que no siga existiendo en su condición, digamos, sigue existiendo en su condición espectral, pero pasa a ser doblemente... Es contrafáctico, ¿entiendes? ¿Qué hubiera pasado si el superhéroe contrafáctico... ¿Qué habría pasado si el superhéroe contrafáctico hubiera estado vivo en ese momento en el que no pasó X, pero sí pudo se pudo evitar Y?
Sí, claro.
Y como verán, sí. Carece de épica, ¿no? Si ya no, claro. No tenía épica cuando estaba vivo, imagínense. Bueno, entonces se puso la capa del superhéroe contrafáctico ese y dijo, mire lo que evitamos. Pero es imposible conseguir que alguien valore los superpoderes del superhéroe contrafáctico que evita males mayores que la gente nunca llegó a experimentar. Y por lo tanto no recibe reconocimiento alguno. Así que nuestra solidaridad, ¿verdad?
Por definición, sí.
Exactamente. No hay manera, sino no se experimenta en ningún tipo de cambio. Si me dijiste, lo único que me estás planteando es una realidad alternativa paralela que no sucedió hoy y yo me tengo que poner contento por eso y te tengo que felicitar. Es muy difícil, me estás pidiendo algo dificilísimo. Y bueno, dice, se autocelebró el hito histórico. Destacado por Arbeleche y por nadie más. La única repercusión que generó en el ámbito político fue la de Vergara, que dijo que era muy mezquino no agradecerle al Frente Amplio por este reconocimiento. Imagínese la repercusión que tuvo. Les doy una pista, fue menos que el crecimiento del PBI en el 2023. 0,04.
No, 0,4.
No, 0,4 el PBI.
Ah, pero 0,04 fue el...
Exactamente, creció más, 10 veces más creció el PBI en el 2023 que el RPI de Arbeleche a partir de esta noticia. RPI es repercusión popular interna. Uh-huh. Nada, no la registró ni le da Sánchez en su sismógrafo de máxima sensibilidad.
No le
popular.
Da.
No, nada. Así una línea reta, no salta nada. En el coche el detector. Espeluznante, señor. Un silencio mortuorio. Está recibiendo una de las mejores galardones de su vida como ministra y no se entera nadie, señor. Entramos a la pandemia con la tarjeta amarilla. Ahí trató de impactar popularmente la metáfora del futbolista. Y no nos pusieron la roja. Al revés. ¿Cómo es? Al revés. Nos limpiaron la amarilla. Hemos tenido una mejora de la... entramos con una tarjeta amarilla y no nos pusieron la roja, al revés. Ahí ya se le cagó toda la metáfora política. No existe un al revés de que no te saquen la roja. No, ni a Audulio Trasante le ha pasado a eso. Señor, ¿qué es un al revés?
Bueno,
te sacó el técnico, eso es al revés. ¿Eh? Hemos tenido una mejora en la nota cuando la mayoría... Si no, todo el resto de los países que entraron con amarilla le pusieron la roja. Están todos con un hombre.
Todos echados,
señor. Todos los ministros de Economía, echados. A todos le sacaron la roja. Con esa metáfora futbolística medio chueca, pero en un intento de hacerle llegar al pueblo esto tan poco apreciado popularmente como lo es el grado de inversor y las notas de las calificadoras, trató de explicar a lo del hecho, señor. Un hito histórico. Que no significó, ¿qué significó? Para Uruguay la mejor la nota que dice por lo demás, y que no generó ningún tipo de impacto en la psique colectiva, ni individual del uruguayo promedio. Son muy difíciles de entender esto, logro. Más allá de que Astori hizo un gran trabajo enseñándonos que hay que cuidar el grado inversor como lo más sagrado que tenemos, que es el 0 a 0, ¿verdad? allí se cuida el grado inversor. Uh-huh. Ella no enseñó que no dejó a Astori.
Sí,
¿no?
Sí, como siempre la realidad maltratando a Astori, el grado inversor se recuperó cuando él no era ministro de Economía.
Sí, claro, cuando se fue, en 2014.
Era Lorenzo.
Exactamente, sí. Y...
No acuerdo.
Sí, yo me acuerdo porque no estabas en el programa y hice la nota a Lorenzo.
Exactamente. Él no pudo ni siquiera apropiarse de ese grado inversor recuperado. Y bueno, en este caso subió la nota, señor, por primera vez. Nunca habíamos tenido una BBA.
Claro, tan alto. Un par de escalones por arriba del grado inversor.
Exactamente, señor. Uh-huh. Es como que nos tenemos que caer bastante.
Es Moody's esto.
Claro, además es cada calificadora.
Claro, porque después se hace la combinación.
Sí, es Moody's.
Después se hace la combinación de Moody's con otras y sale ahí como te queda ahí, ¿no?
Exacto, y bueno, y en realidad pagas un poco menos por el interés de deuda. Y, o sea, tiene sus efectos en la vida real.
Sale más barato.
Pero no son apreciados. No. Sale más barato el crédito, todo. O sea, termina siendo todo un poco mejor, pero no te das cuenta. Eso básicamente lo que y bueno, está en nuestra solidaridad.
¿Y a mí,
¿verdad?
A mí que me toca de esto?
Claro, nada. Cuando llega vos, ya está.
Se licuó.
Ya está. Bueno, y solidaridad con ese 0,4, señor.
Sí, 0,4, que el ministerio esperaba en febrero que fuera 0,5, fue un poquito menos, y a mitad del año pasado esperaba que fuera un 1,3.
Sí, sí.
Finalmente fue
el año pasado estaba completamente fuera de lo de cualquier, estaba cualquiera. Eso se veía venir, señor. Pero igual, también hay que decir a favor que las economistas privadas le daba 0,1.
Ah.
Así que ahí
¿quién ganó?
Descontó sobre la hora. No, capaz que ganaron la economía real, pero un 1-2.
Contra el 1,3 ganaron seguro. El 0,
pero ya
5,
con 0,5 no. Bueno, salvo ex ante, ¿no? Que está por encima del resto. cuando uno hace el análisis ex post, porque
ya vino
aparecía en la parte del medio, señor, que ex medio, ¿verdad? No es ni ex ante ni ex post, y es ex durante. Bueno, la economía entonces 0,4, señor, que yo. Sí. Una tristeza. Creció más el PCI en la cabeza del presidente.
¿PCI?
Producto capilar injerto. ¿Está? Que el PBI en la economía uruguaya.
Sí, un año de sequía fuerte, un año de balance
turístico. No, yo que es externo y un interno. Sequía, turismo de saqueo.
Sí.
Sequía, escape perfecto. En Argentina, ¿verdad? Sí, escape perfecto con López Mena.
Sí.
Y un show interno estacional. Parada térmica de Ancap y finalización de UPM2, que es la peor parte, porque baja la parte de la construcción y todavía no arranca a producir a todo trapo.
Allá arrancó, pero el
85% de la industria nacional es eso. Esas dos cosas son la parada técnica de Ancap y finalización.
Sí, muchísimo. Aunque la parada técnica de Ancap, que además se prolongó más de lo esperado con un conflicto al principio y porque además es una parada con mucha inversión, es $1,000,000 por día que se deja de capturar en margen de refinación.
Y bueno, igual el tema es que hace 10 años que tenemos un crecimiento de 1% anual promedio, ¿no? Una chatura que nos describe de cabo a rabo.
Promedio, sí. Hemos tenido un año más. Sí, por ahí un poquito, papá.
Chatísimo. No hay nada que logre pegarle un empujón a ese crecimiento lánguido. Uh-huh. Y lo bien que hacemos, ¿no? Empujarlo porque a lo mejor se nos desarma.
Mírale,
es como empujar a Biden, señor. No le den impulso porque a lo mejor rueda, porque capaz que se cae de trompa. No hay ni que tocarlo el crecimiento ese porque es tan lánguido que lo tocas y bueno, se cae en el área. Es parte de lo que le vengo diciendo con respecto también a la gente editorial, pero bueno, lo trabajaremos otro día, amigo, ¿no? Es una de las 10 razones por las que va a ganar la oposición, señor.
Ajá.
Se sabe hace 3 años por lo menos.
3 años es poco más.
¿Cuánto así que lo vengo diciendo yo, señor?
Una,
yo te lo vengo diciendo. ¿Cómo un año, hijo de puta?
No, una de las tres.
Hace tres años que le vengo diciendo, 3, 4 años, le vengo diciendo que ya está liquidada.
No, pero no dice. Quise decir una de las 10 razones. Una de las 10 razones, tiró una.
Sí, claro, es una. No le voy a tirar las 10.
No, guarda el año electoral.
Porque aparte nos falta solidarizar, ¿no?
¿Con quién? Para hacer.
El pueblo de Cuba.
Ajá. Sí, en general, porque los apagones, la falta de electricidad.
El pueblo cubano.
Periodo especial.
Pero bueno, todos los uruguayos se solidarizan con el pueblo cubano. Sí. Uno se solidariza por, porque sufren el régimen y otro se solidariza porque sufren el bloqueo exterminador de Estados Unidos. Claro. Pero todos son, es impresionante, 100% de solidaridad con el pueblo cubano, señor. Yo no sé qué van a hacer con tanta solidaridad. ¿Eh? Que no, no pueden ver, además, porque tiene apagón. De los creadores de... ¿Hay crisis en Haití? Llega... Cuba tiene problemas económicos. No. ¿Cuba tiene problemas económicos? ¿Cómo? ¿Se puede tener problemas económicos dentro de ese problema económico que se llama Cuba? Es muy parecida la sensación. Dice, ah, pero Haití, ese lugar que he visto desde lejos, está en crisis permanente, ¿puede entrar en crisis? Y con Cuba es, ah, pero Cuba es el lugar donde la economía no existe y el gobierno te dice cuántos pollos por mes podés comer. ¿Puede tener problemas económicos? La respuesta en ambos casos es sí. Y es sorprendente, ¿verdad? Ahí queda como sacudido.
Claro, hay esquimales de la crisis y esquimales de los problemas económicos.
Exactamente.
Diferencia en matices muy
diferencia, hay matices. Es espectacular, señor. Es, oh, Cuba entró en una emergencia económica. Sí, hace 40 años. 30 desde que la Unión Soviética dejó de existir, más o menos, señor. Tuvieron un pasaje ahí de bonanza cuando consiguieron a Venezuela.
Un ratito.
Exacto, señor. Yo para mí, y me parece que es lo que hacen, es lo que hacen. Estados Unidos debería mantener a Cuba más o menos para que siga siendo Cuba. Uh-huh. Yo cambiaría toda la estrategia de Estados Unidos con respecto a Cuba. Que pasó de ser la mejor agencia de publicidad del comunismo en América, y por eso era mantenida por la Unión Soviética hasta los 90, ¿verdad? Como agencia de publicidad del comunismo. Y por Venezuela durante la asignación bolivariana, el socialismo del siglo XXI de los petrodólares danzantes, que terminó fundiendo Venezuela, como nunca se había visto en la historia, a ser, 60 años de la revolución, la mejor agencia de publicidad en contra del comunismo que hay en América. Estados Unidos debería sostenerla. No hay mejor publicidad en contra del comunismo que esa. Mirá para el cuello. Oh, no, mejor no, ¿eh? Eso no, ¿eh? Eso nadie lo quiere, señor. Nadie lo quiere. Y para que se mantenga eso, tiene que estar ese faro. Probablemente lo esté haciendo, señor, mediante el esfuerzo privado individual. Cristina, esa gente la debe estar... Cristina, me refiero
sí,
a...
Sí, ya, sí, sí. Gloria, perforando el bloqueo para sostenerlo.
¿El qué?
Nada, es la estrategia. Perforando bajo cuerda el bloqueo.
Lógico, claro. El embargo, bueno, sí, pero toma. Bueno, de hecho, es los que más le venden alimento y no me acuerdo qué otra cosa más, es Estados Unidos. Uh-huh. Así que yo para mí ya lo están haciendo. Ya se dieron cuenta. Es impresionante, es una agencia de publicidad infalible. Es infalible. Sí, es espectacular, porque bueno, Venezuela queda lejos, a todo el mundo le aburre mirar ahí, pero ahí, para la propaganda interna, digamos, estadounidense, no tienen nada mejor, señor, que mantener eso, lo tienen que mantener, tienen que apuntalar a Díaz-Canel. A Díaz-Canel, que ni siquiera además tiene eso, la impronta, el carisma,
la visibilidad.
Ni siquiera es un Castro.
Es difícil de acordarse de Díaz-Canel. Y ahora quien está en Cuba te la agarran rápido así.
Por eso le digo. Entonces solo subyace, queda a la vista toda esta parte de, bueno, el desastre económico. Yo lo financiaría por abajo, como supongo que están haciendo, señor.
Supongo, está bien.
Por debajo de la mesa, que nadie lo vea, Y bueno, incluso mismo las remesas y ese tipo de cosas, deben estar entre los cinco agentes más potentes del PBI, seguramente, como pasa con todos esos países que están ahí cerca de Estados Unidos. O sea, en México creo que es el segundo, la tercera fuente de crecimiento del PBI.
No, puede ser, sí. Bueno, Larry, lo esperamos en las 11.
Una mira Cuba y dice, ninguna sociedad puede creer ese sistema. Y bueno, y eso se tiene que pagar. Y por otro lado, si yo fuera los cubanos, le estaría eso. Si yo fuera el gobierno cubano, le estaría pidiendo eso.
Pagame lo que me...
pagame lo que tenés que pagar. Que nosotros lo mantenemos ahí, más o menos, el Estado, cada tanto, cuando ustedes necesiten, que la gente esté dudando de su sistema, no sé qué. Bueno, nos metemos en una crisis fuerte, ¿sí? Bueno, y lo vamos llevando. O sea, me parece que... En ese sentido, win-win.
Darwin, lo esperamos 11:30, columna deportiva. Llegará.
Solidaridad. Y visibilizamos a otra mujer invisibilizada, si no querés, Susana Arbeleche, le quiero decir.
Viene cumpliendo la cuota.
Delgado parece que la quiere llevar como vicepresidenta.
Ajá, en la fórmula, mire usted.
Eso.
Sería un rol raro para ella.
No, sería un rol estúpido. Sería la forma definitiva.
Historización.
Sin discusión, claro, bien. Sí, pero sería la forma definitiva y sin discusión. Trastori no tenía Jean-Phil, pero creía que sí.
Ya, pero
en este caso no estamos hablando de nada. Pero bueno, sería esta cosa de llevar hasta la ineptitud, ¿verdad? O sea, ¿cómo vamos a hacerla llegar a la ineptitud? Ningún tipo de discusiones. Y vamos a poner a la vicepresidenta.
Sí, claro, presidente de la Asamblea General. Es un rol raro, rarísimo para Susana Breche. Pero bueno, claro, no me acordaba que podría ser una fórmula parecida a la historia. Astori igual tenía un caudal político, sector.
Astori era político también. Claro, no, político, no tendrías esa pinta, pero era político.
No tiene un sector, no tiene nada. Bueno, o sea, estaba dentro del sector de Luis Lacalle Pou, pero.
No, pero es un canto a encontrarle el foco a la ineptitud, señor. Bueno, eso es lo que se comenta.
Se comenta, muy bien, perfecto.
Eso es lo que se comenta, de que no estaría llevando a
nada. No, en pocas palabras, elecciones, terminamos por ahí.
Sí, exacto, y me parece un hallazgo, señor.
Sí, pero no del bueno.
Me parece un hallazgo. Bueno, pero no dejas un hallazgo. ¿Y por qué no la pones al frente del capitán Miranda también?
11:30, Darwin. Lo esperamos en la deportiva.
Para tirar.
No toquen nada.